Vivir que son dos días, Javier del Pino.
Hay un punto de intriga en esta música, ¿no? Porque nos vamos a desayunar a Barcelona. Lourdes Lancho juega en casa, bueno, en casa de alguien siempre, ¿no? Que le ha abierto la puerta a las 8 de la mañana y que yo me imagino una calle con niebla, ¿no? Un ambiente oscuro, quizá una farola. Bueno, ya es de día. Digo, estoy en un estudio, pero ahora me doy cuenta de que ya es de día. ¿Es así la casa, Lourdes? ¿Así, con puntos
pues
siniestro?
No, lamento. No, lamento comunicarte que no, que además está en una de las zonas más luminosas de Barcelona porque está a una calle literalmente de la playa y es una zona nueva de un barrio, de esos barrios de Barcelona que parecen un pueblo, de hecho se llama Poblenou y es la antítesis a lo que podrías esperar de un escritor de novela negra, la casa y sobre todo el barrio. Y el desayuno también, porque claro, una viene a casa de un escritor de novela negra que es director del Festival BC Negra y yo me encuentro aquí un plato de bollería digno más bien de Miss Marple que bueno. No de un escritor. Me cuadraba más un café negro bien cargado o un gin tonic ya como de recogida de la noche.
El último, ¿no?
Sí, y aquí a no ser al protagonista de su novela lo imagino más esnifándose el azúcar glass de uno de los croissants que no comiéndose una napolitana de chocolate. Buenos días.
Buenos días. Bueno, hay un poema de Luis Antonio Villena que dice que me gustas como un desayuno de Sherlock Holmes. Y yo creo que, bueno, podemos ir por ahí.
Vale, vale. No, sí, a mí también me gusta más un desayuno total de tacitas que no lo que podríamos imaginar de un abogado medio torturado volviendo a casa cargadito de coca.
Pues sí.
Pero para escribir sobre eso hay que vivirlo también, ¿no?
Bueno, hay que experimentar, o sea, te tienes que chocar con la vida y te tienen que pasar cosas, pero luego lo que funciona mucho son las reglas de tres, es decir, a veces el tramo de la adicción no deja de ser los tramos de mañana empiezo dieta, vuelvo a caer, me levanto, me siento mal, me siento bien. O sea, que dice que a veces el escritor tiene que tener la capacidad de... No es necesario ir a la cárcel para saber lo que se siente, ¿no? Sino hacer reglas de tres, tener orejas y tener mirada, ¿no? De fijarse un poco en lo que hay alrededor.
Bueno, es que además, Javier, quizá a la imagen de escritor de novela negra tenemos que añadir en el caso de nuestro anfitrión de hoy, es que es un rockero recalcitrante y eso ya casa más con la noche, el humo del tabaco. Yo no sé si queda todavía mucho rock and roll en Barcelona.
Bueno, Barcelona ha sido más rumbera que rockera, la verdad.
Es verdad.
O sea, Madrid es más de rock and roll. Pero sí, y aparte últimamente con el tema de la música, de que se venden pocos discos, hay muchas actuaciones y la verdad es que sí, hay muchos sitios donde pues toca. Y sí, me gusta un poco esa especie de que la ciudad se cambia y ir a un concierto y sentir cosas y volver y estar con los amigos y eso me gusta.
Javier, hay un montón de vinilos aquí en mi derecha, debajo de una pantalla gigante, una televisión gigante, un montón de vinilos. Aquí no sean, nunca se fueron de esta casa, de la casa.
No.
Te tengo la tentación de que te levantes y me digas así, cojas uno al azar, a ver cuál es.
Venga, lo hago, ¿eh?
Vale.
Espera,
venga,
un momentito.
A ver. Como por el medio, como discreto, ¿no?
Sí, eso hecho.
A ver.
Hombre, Prefab Sprout, sí. Un grupo galés o británico. Bueno, británico.
Sí, Sprout, ¿eh? Sí, creo que de Escocia, me parece que son.
Es un de Escocia, un maxi single.
Sí. Maxi single, casi tenemos que explicar lo que era eso, ¿no?
Exacto.
12 empecemos pulgadas, cuatro canciones como mucho, ¿no?
45 minutos.
Sí, sí.
Y nada, sí. La verdad es que es un grupo que me gustó mucho en los 80 y le seguí mucho. Entonces yo soy de estos que se compraba todo. Maxi, singles, cassettes, de todo.
Antes de complicar esta trama, vamos a revelar que estamos hoy desayunando con el escritor, poeta, abogado, crítico literario y musical, letrista, y también, como decía Lourdes, director del Festival BC Negras, Carlos Zanón, que ha publicado hace unos meses Objetos Perdidos en la editorial Salamandra, la historia de un abogado que anda un poco perdido, aunque se dedica a buscar personas, ¿no? Y es un abogado con varias adicciones. Esta es la pregunta obligada. La que te hace todo el mundo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no?
Sí, en el sentido de que, bueno, yo de hecho ya no soy ni abogado, o sea, yo hace ya como 5 o 10 años ya dejé de ser abogado, y sí, la verdad es que lo que quería hacer era un personaje que quisiera desaparecer un poco de una manera nada épica, ¿no? Sino que irse retirándose del tablero y desquitándose, vive en un hotel y desquitándose un poco de todo. Y entonces, bueno, pues el tema de las adicciones me permitía, por un lado, pues enhebrar una cierta trama negra con el trasfondo de los bajos fondos de Barcelona, y por otro, alguien que tiene una relación con las drogas que es autodestructiva, es decir, que en realidad se droga para protegerse del mundo, pero al mismo tiempo para hacerse daño, ¿no? Entonces todo eso me permitía que el personaje fuera verosímil, ¿no? Que es lo que intentamos en las novelas.
Bueno, pero lo que sí que leí en una crítica es que te había salido una novela como muy existencial, ¿no? Es una crisis vital que vive este abogado, Alex Wahl, que anda más perdido que el joven al que en teoría busca, ¿no? Ese jugador de rugby. Esta novela la escribiste en un momento que a mí me recordaba esa de una serie de catastróficas desdichas, ¿no?
Total.
Porque debías pensar, ¿dónde está la cámara? ¿Qué me está pasando? Porque te pasaron un montón de cosas muy traumáticas en poco tiempo, ¿no?
Sí, bueno, supongo que hay gente que en la vida le van pasando cosas malas, ¿no? Y entonces, pero hay algunos que nos reservan todo para el tercer acto, ¿no? Entonces, sí, bueno, fue, mi padre enfermó de Alzheimer, fue una deriva muy, muy complicada, murió. Aparte no teníamos muy buena relación, ¿sabes? Aquello que se te quedan un montón de cosas. La casa que había sido la casa de toda la familia, donde vivíamos mis abuelos, donde viví toda mi vida, la tuvimos que vender, me divorcié, bueno, luego pues fui dando tumbos y luego estuve enfermo, o sea, y hubo un momento que fue un poco el tono de la novela en que realmente pensé, yo qué sé, ya está, ¿no? O sea, ya, bueno, pasamos al cuarto acto y la coda. Y realmente no era una sensación de mucha resistencia, ¿no? Sino aquello de esos momentos en los que estás en un proceso probablemente depresivo en el cual te quieres dejar ir, o sea, te da igual, quieres salir de la partida, ¿no? Y por ahí, pues bueno, lo que siempre hacemos la gente que escribimos, ¿no? O sea, aprovechamos eso para hacer algo que vale la pena y coger fuerzas para seguir viviendo.
Bueno, pensar que hay un cuarto acto y una coda es optimismo, ¿eh? Yo pensaba que el tercero era el último.
No, no, bueno, he hecho un poco de trampas, he hecho un drama shakespeariano con cuatro y coda.
Oye, ¿te ha perjudicado, te has tenido que quitar vicios de escribir como abogado para escribir como escritor? ¿Había cosas que te perjudicaban a la hora de hacer frases, en revisarlas quizá?
No, yo creo que era al revés, porque tenías que hacer las conclusiones en los juicios penales y tal, a veces te salía un poco la vena literaria, ¿no? O sea,
porque te ponías Perry Mason.
Claro, o sea, le dabas demasiado, en vez de explicar de demostrar lo que decían las pruebas, ya te habías montado ahí una película, ¿no? Entonces yo supongo que eso. No, a mí realmente ni estudié ni ejercí con vocación, lo intenté hacer lo mejor posible. Lo que sí que me enseñó es, primero, que cada uno tenemos nuestra razón, después, de que los clientes siempre te mienten, que tienes que crear con lo que tienes una historia que sea verosímil, que eso se parece mucho a hacer novelas, y que tienes que intentar convencer a un juez o a los lectores de que, como ves tú, la historia es así. Y luego, en contacto con gente que por su situación económica o de delincuencia vive en el presente inmediato, es decir, gente que no tiene, que no vive sin la posibilidad, ya tienen extirpada la capacidad de pensar que harán la semana que viene, que harán mañana, o a dónde se irán de vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, todo eso yo creo que me sirvió para luego las novelas.
Me estoy acordando, Lourdes, de lo que nos decía siempre Mateo Seguí, ¿verdad?
Sí, totalmente. Es que me sonaba mucho a ese comentario, ¿no? De que todo el mundo tiene su realidad y su historia. Oye, y Carlos, en la novela tiene también muchos toques de humor, un humor muy fino, muy irónico. Y uno de los puntos que a mí me hizo gracia es que incluso en esta Barcelona parece que se está gentrificando hasta el mundo de este lumpen, ¿no? Del crimen, porque el señor Paco, del bar Donna Summer, que es el que le hace estos encargos y tiene esta relación...
El bar Donna Summer.
es karaoke también. Pues le hace una reflexión diciendo cómo ha cambiado, ¿no?, el uso gratuito y desmesurado de los de la violencia por parte de los nuevos que entran en el negocio este del lumpen, ¿no? No se salva ni eso.
Sí, bueno, hay una parte como muy, muy paródica del lumpen. Primero que imitan a lo que ven en las series, en las películas, es decir, hay como una trascendencia. En el fondo son gente bastante, bastante corta, bastante
cutre,
básica,
digámoslo,
bastante violenta. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí.
Y entonces, claro, ven películas o series y se piensan que son Pablo Escobar o
Euforia,
Vito,
¿no?,
Corleone, ¿no? Claro, entonces, y ponen nombres así a sus locales como Basinger, Kiss, Donna Summer, cuando podían haber pedido a alguien que lo por dentro hubiera hecho un diseño del bar, ¿no? Entonces, sí, y aparte las quejas son como quejas. Como, o sea, se dedican a la delincuencia, a la violencia, pero se quejan de que, bueno, antes había códigos, antes las cosas eran distintas, los
antes se mataba
ahora
mejor.
No sabe, se mataba mejor. No sé, era como especie, oiga, perdone, usted no se dedica aquí a traer yogures de Valencia, ¿no?, sino que está traficando con drogas, está quejando de que, bueno, las normas, casi casi se quejan de los controles de la policía, ¿no? Es que antes eran más permisivos, ahora...
Los buenos tiempos,
sí,
¿no?
Sí, ahora nos aplican el IVA, ¿no? Entonces, hay una especie de parodia de ellos mismos que es bastante real, o sea, yo creo que se perciben de una manera que no lo son. Y sí, sí, la nostalgia siempre es lo mismo en cualquier ámbito, ¿no? O sea, no somos conscientes de que lo que pasa... Es que antes éramos jóvenes y ahora no. Eso
claro.
Es todo.
Oye, y Barcelona, pues el otro día nos contaba Eduardo Mendoza que él, después de esta relación que todos los barceloneses tienen con la nueva ciudad, la gentrificación, el turismo masivo y tal, que él, en cambio, poco a poco se está reconciliando con la ciudad. ¿A ti te pasa también?
Sí, y aparte yo creo que también es el o sea, yo entiendo que lo que está pasando con la ciudad, pero que no tiene que ver solo con eso, es que están expulsando a la gente que quiere vivir en Barcelona. Eso me parece que es gravísimo, el tema de la vivienda. El tema de del turismo, bueno, yo creo que es una queja con la boca pequeña, ¿no? En el sentido de que realmente somos una sociedad que para bien o para mal vivimos alrededor de eso. Yo creo que sí, yo creo que Barcelona, bueno, como todas las grandes metrópolis, acaban un poco sobreviviendo a todo, incluso a nosotros, ¿no? Y recuperando un poco pues su inercia. Creo que a Barcelona le sienta bien no tener el foco encima, ¿no? O sea, que un poco... Porque entonces sale algo muy fuerte, que es la sociedad civil, la gente de siempre, los vecinos de siempre, que hacen cosas pequeñas, pero que en el fondo, sumándolo, son grandes cosas. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo Mendoza, de que ellos sí, yo creo que hay una especie de reconciliación después de los fastos y las exageraciones y los gritos.
Alex Gual, volviendo a tu novela, el protagonista es una persona bastante amargada que, pese a las apariencias que quiere dar de hombre duro, él se machaca mucho, mucho por dentro. Sigue siendo el niño gordo acomplejado que fue en su infancia. Tú también llevas un niño gordo dentro de ti que se dedica a boicotear tu felicidad. De hecho, le dedicas el libro a ese niño gordo.
Sí, 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 porque yo creo que y eso fue un poco el chispazo de la novela. Yo creo que todos, aunque creemos que hemos superado lo que fuimos, seguimos siendo siempre los mismos. Y si tú eres hijo pequeño, eres hijo pequeño siempre. Si en tu casa no te hacían caso cuando hablabas, tienes 60 años y te pasa lo mismo en los grupos. O sea, todas tus relaciones y todo, y los complejos también pasan. O sea, aunque tú hayas ido a otro sitio, en el fondo siempre tienes eso, que no funciona tanto como Pepito Grillo, sino como factor que tendrías que superar, ¿no? Y aquí el personaje de Alex Gual tiene al niño gordo, que es quien era él de pequeño y que sigue siendo él, el que le desanima, ¿no? El que es típico de...
El boicoteador.
Total, total, total. Ahora me estoy acordando, antes hablaba de mi padre, por ejemplo, yo que sé, cuando tenía 18 años y me iba al cine, me decía, pero ¿para qué vas al cine si en 3 años la dan en la tele, ¿no?
Bueno, es un clásico.
Esto es típico de niño gordo, decir, ¿para qué vas ahí si tienes que volver, ¿no? Pues bueno, pues igual es que la cosa es ir.
Bueno, la crisis del niño gordo está bien definido. Oye, gracias por la conversación y por el plato de croissants o de bollería que has sacado ahí.
Tiene una pinta de una pastelería de aquí cerca, sí. Yo sé que se ha levantado antes.
Y zumo de naranja, ¿eh?
Joder,
así,
tú,
natural,
de verdad,
sí.
No hay...
sí, sí.
Esto tiene otro precio.
Sí, sí. el premium, el desayuno premium.
Carlos Zanón, que es, como decimos, de todo, escritor, poeta, abogado, crítico literario y musical, letrista, también director del festival Vece Negra y, de alguna manera, director musical del programa, porque te despedimos con Prefab Sprout, el famoso
¡qué bueno!
Cars and Girls. Hasta luego, Carlos,
entera,
gracias.
Javier, está.
Pues nada, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un beso,
luego.
Chao.
Hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. Start counting. What adds up the way it did when we were young? Just look at us now.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.